Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 4 minutos, comenzamos la segunda hora del programa. Leo algún mensaje en el 610-1080-11. Dice un oyente por aquí: buenos días, Guillermo, no te engañes. La mayoría de la gente no le preocupa en absoluto las elecciones europeas. ¿Cuánta gente en Canarias va a ir a votar? Se pregunta este oyente. Otro oyente, este mensaje es bueno. Dice, sé que hay elecciones europeas porque se ha retrasado la fecha de la romería de la Rotava. Nos dice por aquí un oyente. Bueno, pues aunque sea por eso, sabe usted que hay elecciones europeas, amigo. 11 y 5 minutos, continuamos con una hora de radio contigo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, esta semana que comienza se celebra la Semana Mundial de la Sensibilización sobre el consumo de sal. Tiene como objetivo fomentar, está auspiciada por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, y tiene como objetivo, como digo, fomentar la implementación de intervenciones basadas en evidencias para reducir el consumo de sal en la población para proteger su salud cardiovascular. El tema de este año es, abro comillas, es hora de poner el foco en la sal, destacando el tema de la sal oculta en muchos alimentos procesados y ultraprocesados como, pan, salsas, aderezos, galletas, comidas listas para comer, carnes procesadas, quesos, etcétera. Con motivo de esta semana voy a saludar al presidente de la Sociedad Canaria de Cardiología, y además es un placer siempre hacerlo en este programa, el doctor Federico Segura. Don Federico, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantado, gracias por llamar.
Cualquier día y cualquier semana del año creo que es buena para concienciar la población en Canarias, donde hay prevalencia de algunas enfermedades vasculares importantes, pero esta semana con más razón todavía, lógicamente, ¿no?
Sí, tenemos que insistir en que nosotros podemos mejorar nuestra salud cardiovascular haciendo cosas que realmente no son tan dificultosas, pero es verdad que hay que ser un poco disciplinado.
¿Tomamos mucha sal en Canarias? ¿Abusamos de la sal en términos generales, doctor?
Sí, en general el movernos a las dietas menos frescas, más procesadas, acabamos abusando de la sal. Y ya de toda la vida, siempre recuerdo mi padre y la familia que le poníamos sal antes de probar las comidas, porque ya era la costumbre, siempre añadíamos sal a todo. Uno poco a poco se va dando cuenta o la ciencia nos va confirmando que esto no es nada sano para nosotros.
Claro. Sabemos que este tipo de alimentos procesados son el gran mal del siglo XXI, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque no solo derivan en excesos de sal, sino excesos de azúcares, de grasas, de calorías, etcétera, ¿no? Pero en el día a día, cuando supuestamente nosotros comemos sano en casa, digamos, y nos preparamos pues un potaje o nos preparamos la pechuguita de pollo o una ensalada, ¿podemos hacer algo más por reducir ese consumo de sal?
Hay que intentar evitar la sal en todo lo que posible. Es verdad que es imposible no comer sal. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda un consumo de aproximadamente 5 gramos de cloruro sódico diario, que ya es lo que tenemos en el agua, lo que tiene la verdura, la carne, el pescado, todo tiene sal, porque todo tiene sodio, sí. Es necesario para vivir, todo tiene cloruro sódico, que es necesario y lo necesitamos. Intentar que nosotros no añadirlo, es decir, aderezar con otras cosas. Y desde el punto de vista del mundo moderno, que es la comida rápida, la vida ajetreada, pues utilizamos más salsas embotelladas, más productos precocinados, más bollería industrial, que aunque parezca dulce, tiene también bastante contenido en sal para evitar un poco el envejecimiento, ¿no? para aumentar la longevidad de los alimentos, hace que estemos comiendo sal, lo que usted bien describió como sal oculta, porque no lo percibimos, pero está llegando, estamos comiendo más de la cuenta.
O sea que, aunque yo no añada sal a la sopa o a la carne que me coma o a la ensalada, digamos, solo ya con el sodio que contienen esos alimentos, ya estamos cubriendo las necesidades diarias de una persona adulta.
Como con lo que tienen los propios alimentos, sí. Coge una botella de agua sin gas, que todas ya tienen cloruro sódico, ¿no? Ensalada de mineralización débil, que supone que son más, pero ya incluso esas tienen, lo que no es mineralización cero no existe. Y eso lo pongo como ejemplo del agua, que es lo que más sano de todo lo que podemos tomar, claro. ¿No? Lo que menos calorías y menos nos puede engordar, entre comillas. Pues si ya es eso, todo lo demás, asúmalo que va en esa línea. tenemos que aderezar con otras cosas, y el paladar se va adaptando, uno va suspendiendo la sal progresivamente, porque la sal casi le llaman como, al igual que el azúcar, la droga blanca, ¿no? Porque se crea una necesidad, esto no me sabe, esto, pero cuando aprendes a comer sin él, que cuesta un poquito de adaptación, como todo.
Hombre, aquí en Canarias tenemos una expresión muy canaria que es, ahora que vamos a hablar en esta sesión de palabras canarias, está desabrido, ¿no? Cuando una sopa está desabrida, la comida está desabrida, digamos, ¿no?
Sí, yo, mi percepción es que los canarios siempre hemos sido, pero bueno, igual a mi familia, digo, no, pero sí que la sensación es que hemos sido muy adictos a un consumo de sal por encima de lo, sí, de lo mínimo necesario. Y hay estudios, hace un año y pico se publicó un estudio estadounidense con mucha población, de bastantes años de seguimiento, donde sustituyeron el cloruro sódico por un derivado especiante, o sea, otro tipo de saborizante, y consiguieron disminuir la mortalidad, que es la primera vez que se demuestra que en personas no hipertensas, no hace falta estar enfermo para disminuir el consumo de sal, si en personas sanas, con una buena función renal, que supuestamente eliminas el exceso de sodio, si tú disminuyes el consumo de sal, vas a vivir más tiempo, vas a tener menos eventos cardiovasculares, ictus, infarto, problemas renales y problemas en la visión de retina, solamente sustituyendo la sal.
Nos pregunta el oyente por la sal sin sodio. Que si esto es efectivo, nos dicen por aquí.
Sí, hay unos sustitutos de cloruro potásico y tal, pues bueno, pues sí, parece que puede ser una alternativa, intentar evitarlo, porque el cloro también arrastra con el agua, arrastra, tiene también su efecto, pero si podemos, como puente inicial para ir sustituyendo la sal, puede ser mejor la pimienta, el limón, el ajo, hay muchas otras cosas que nos pueden servir para sustituir y dar sabor a las comidas. Uh-huh. Pero bueno, como un paso, puede ser.
Federico, bueno, lo más inmediato un poco, el efecto más inmediato de la sal es que sube la presión arterial, lógicamente, ¿no? ¿En Canarias puede haber muchos hipertensos que no lo sepan, que no estén diagnosticados?
Claro, es que es muy típico en la consulta que te venga, no, es que me duele la cabeza y por eso, si no me duele la cabeza, tengo la tensión bien, si me duele la cabeza, que tengo la tensión más. Digo, el 95% de las hipertensiones son asintomáticas, no nos damos cuenta que la tenemos. La única forma que tenemos de saberlo es tomarnos la tensión. Que te duele la cabeza y tengas la tensión alta no significa que es que va primero y va después. Puede ser que estés discutiendo con tu vecino, te duele la cabeza porque estás estresado y eso haga que tu tensión esté un poco elevada. Entonces, lo más frecuente es que la hipertensión sea asintomática, que sea un hallazgo casual. Y es algo que a partir de los 40, 45 años deberíamos hacer de forma ordinaria, una vez cada 2 o 3 meses, tomarnos la tensión de forma aleatoria para ver cómo van nuestras tensiones.
No sé si tienen ustedes datos del número de hipertensos que hay en Canarias, pero creo que están por encima de los 45. Que vi un dato hace tiempo, no sé si era por encima de los 45 de los 50 años, prácticamente uno de cada dos canarios eran hipertensos, ¿no?
Sí, pues no tengo el número exacto ahora, ahí me cogió una renuncia, pero sí, fácilmente por encima del 40% de la población, por encima de los 45 años ya es hipertensa, y muchos de ellos, lo que estamos diciendo, silentes, claro, asintomáticos, que son los peores, porque la hipertensión no produce daño de un día para otro, no, tengo tensión a 180, me va a dar un ictus, no es eso, la tensión mata muy lentamente, va produciendo daño en las arterias, un poco como la diabetes, va produciendo obstrucciones en las arterias, va endureciendo nuestras arterias, disminuyendo nuestra capacidad de respuesta a eventos de estrés y de estrés físico, y favoreciendo la aparición de infartos y de ictus. Y además es una mientras que la diabetes es mucho más difícil de tratar y de controlar, la hipertensión, hay tantos medicamentos, tenemos un arsenal terapéutico tan amplio, sí, que si un fármaco a uno no le va bien al otro, y que además nuestros hábitos de vida conseguirían en torno al 30% de probabilidad de reducción, de control de la tensión sin tener que tomar ninguna medicación. Si uno consigue bajar 10 kilos de, por ejemplo, por un ejemplo, 10 kilos de peso, consigue bajar 10 milímetros de mercurio de la tensión, de promedio, o sea que si estás en 15, tú bajas y pesas 110 kilos y bajas a 100, que ya conseguirías que tu tensión se quedara en 140. Eso tiene valor y es útil y lo podemos hacer nosotros, no hay nadie que lo pueda hacer por ti.
Y el primer paso, pues, es reducir el consumo de sal, que es el objetivo de esta Semana Mundial de la sensibilización sobre la sal, con el objetivo, repito, de concienciar a la población sobre este asunto. Doctor Federico Segura, presidente de la Sociedad Canaria de Cardiología, muchísimas gracias por atendernos.
No, a ustedes muchas
pero
gracias,
muy amable.
Vamos
a haber transmitido el mensaje y que la gente se consense un poquito más, los canarios. Gracias.
Yo, si me dejan los 10 segundos, ¿sí? Solo que es que no creamos que hay que disminuir la sal solamente cuando estemos enfermos. Sí, tenemos que hacerlo antes. Que quede el mensaje de que la sal hay que intentar eliminarla, aunque estemos sanos y desde la juventud, para que sea un hábito que nos quede para el resto de la vida.
Que quede constancia, que es muy importante. Federico, gracias, un saludo.
Muy amable, muchas gracias.
Hasta luego. 11:15, en 2 minutitos, estoy con Maricruz Domínguez y con sus palabras canarias, así que vayan enviando ya sus palabras al 610-1080-11.
Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 300.000 euros? Obtén ayudas de hasta 20.000 euros para conseguir los certificados necesarios para vender tus productos y servicios fuera de la Unión Europea. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es. Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España y la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, junto a la Secretaría de Estado de Comercio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Hotel Hacienda del Conde, Member of Meliá Collection y Small Luxurie Hotels es el lugar donde se encuentran el lujo, la tranquilidad y los servicios más exclusivos. Sumérgete en la serenidad de este resort 5 estrellas, disfrutando de su brunch, spa o campo de golf con precios especiales para residentes canarios. Una joya solo para adultos en el norte de Tenerife. Más información y reservas en www.melia.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Sí, 18, vamos con nuestra sección de palabras canarias, en la que ustedes, como siempre, tienen una participación importante, mandándonos sus mensajes al 610-1080-11. Antes que nada, voy a recuperar la palabra que decíamos con el cardiólogo ahora, desabrido, porque nos está diciendo que comamos con poca sal, que evitemos la sal, pues hay que comer desabrido, que es una palabra y una expresión muy canaria. Efectivamente. Maricruz, vamos con nuestras palabras canarias.
Desabrida puede ser una persona también, ¿eh?
También, también.
No solamente la...
Sí, sí, no, efectivamente. Desabrido, cuando es un desabrido es que es un tío es aburrido.
Un desabrido.
Sí, un desabrido, efectivamente.
Venga, vamos a ver.
Venga, vamos allá.
Catear. Suspender.
Suspender una asignatura en el cole, ¿no?
Sí.
O la universidad, donde sea.
O lo
sea,
que
sea,
¿no? Catear, tan cateado, claro. Ha suspendido.
Claro.
Viruje, frío.
Viruje, frío.
Frío. Comerse el marrón, cargarse con la culpa de otro.
Bien, o sea, esto es muy canario, no sé yo si es, pero...
No, se usa mucho.
Usarse se usa, pero también se usa en la península.
No, y muchas palabras que se emplearon y han sido trasladadas aquí. Ande,
Ande.
Es una vulgaridad. Quiere decir,
¿dónde? ¿Ande yo caliente?
¿Dónde? ¿Dónde?
Ah, ¿dónde está?
¿Ande está?
Claro, sí, sí. Es verdad, sí, efectivamente.
Una vulgaridad. ¿Dónde? Andy más, otra.
Andy más.
Otra, además, otra vulgaridad.
Vale.
Arrufar, murmurar. Murmurar.
Vale. Antier también se suele decir, así como, en vez de anteayer, antier.
Antier,
se suele decir también.
Hay gente que dice muchas cosas.
Sí.
Briota, briota es una brota.
¿Una brota?
Una brota, un pescado, un pez, que se llama también briota.
Bien, bien.
Contra, contra es un timple en La Gomera.
No lo sabía.
Yo tampoco.
En La Gomera llaman en contra al timple.
Debe ser uno muy pequeñito.
Sí, especial. Más pequeño que un timple, porque ya el timple por definición es pequeño.
No creas que hay un timple más chico. Hay un timple más chico.
Bueno, una contra.
Empisparse.
Empisparse.
Empisparse. Beber pasándose un poco. Un poco, ¿eh? No, sí. no cargarse todo, sino un poco. Un poco.
Bien.
Galletón.
Galletón.
Fíjate, fíjate, fíjate. Joven que empieza la pubertad.
Ah, eso es un galletón.
Eso es un galletón.
No un yogurín, sino un galletón.
Un yogurín es mejor, hombre. Mejor. ¿Dónde vas a parar un galletón con un y además, galletón también debe de ser un taponazo.
Sí, también.
Me diste una galleta.
Sí.
Y más nada por ahí.
Bueno, pues vamos con las palabras de los oyentes. Nos dice un oyente por aquí, darse un respingo. Sí, un respingo,
un salto, ¿no?
Pero un respingo. Sí. Bueno, sí, lo podemos dar como canario, sí. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo de Paracruz, mi palabra canaria hoy es arrastrado. Un tipo tacaño, un tipo que no invita, dice por aquí este oyente.
Sí, mejor no ser amigo de él.
Mejor no ser amigo de él, efectivamente. Desechar como esa, el desabrido.
Desechar esas
amistades. Al arrastrado y al desabrido, mejor no ser amigo.
Desechar esas
mejor no ser amigo.
Se dice desechar esas amistades.
Bueno, engriñado, nos dice otro oyente por aquí. Tener el pelo engriñado, por ejemplo.
Sí, engruñado, engriñado.
Exacto.
Sí.
Y nos pone un ejemplo de un político, vamos a decirlo así, que todos conocemos.
Engriñado. Pero no lo tiene engriñado, lo tiene.
Tener el pelo engriñado, que viene de greñas, obviamente.
Como una mopa, lo tiene como una mopa.
Efectivamente. Muy bien, 11 y 22. A vuelta de los mensajes, vamos a hablar con un tinerfeño, con un canario que lleva un montón de años yendo a Eurovisión. Ahora lo voy a contar con detalle. A ver que me cuente cómo lo ha pasado estos días en Malmo, allí con todo lo que ha pasado. Venga.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Buscar trabajo es una movida. Actualizar el currículum, meterte en portales de empleo.
En Proyecto Ponos te ayudamos con formación y orientación laboral gratuita. También puedes acceder a una beca para trabajar en aquella empresa con la que siempre soñaste.
Si tienes entre 16 y 35 años, eres de Tenerife y quieres saber más, visítanos en el Centro Cultural de los Cristianos. También estamos en Guía de Isora y Candelaria.
Ven y ponte las pilas.
Es una iniciativa del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna. Inscríbete en www.consiguecurroconponos.com.
¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al Polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra. La incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Entiendo que te desespere. Pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos.
Bueno, ha sido una de las imágenes del fin de semana ese festival de Eurovisión, que por cierto ha vuelto a ser uno de los más vistos de los últimos años. 5 millones de espectadores, un 48% de audiencia, que hoy en día es una brutalidad, una barbaridad. No llega lo de Chanel, porque lo de Chanel la que fue un fenómeno. Pero les decía yo que tenemos un tinerfeño, además, compañero de profesión, periodista, lo fue también de esta casa hace unos cuantos años, que lleva desde 2015 ininterrumpidamente yendo a todos los festivales por toda Europa. Alberto Lemus, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, y no se nota nada hoy que ha sido... que eché mis dientes profesionales en la COPE, que somos compañeros un montón de años.
Sí, señor.
Y bueno, pues por mi voz y por cómo estuve allí, pero...
Mal no lo has pasado, seguro, ¿eh?
Tenemos que escucharme.
Oye, muy desde 2015 estás viajando por toda Europa yendo al Festival de Eurovisión, ¿verdad?
Pues sí, se ha organizado una especie como de colectivo de seguidores del festival. Por lo menos por mi parte, muy contento de que ya se vea que el festival es nada parecido al tema friki que mucha gente decía. Al principio todo te comentaba, pero vas a Eurovisión y tal, hasta que la gente empezó a ver qué es lo que se mueve ahí, que es del nivel de MTV, sí, o de un intermedio de la Super Bowl. Con
el espectáculo visual de medios, de todo, es brutal, ¿no?
Tienen los mejores medios del mundo, es una pasada. Yo este año en concreto, de los que yo llevo, es el mejor que he visto. Uh-huh. En cuanto a medios, siempre la televisión sueca se deja la vida por organizar, sí, el festival como nadie.
Es que Suecia es como otro nivel en lo que se refiere a Eurovisión, ¿no?
Sí, luego el Festival de Lisboa estuvo muy bien el año pasado en Liverpool. Siempre se ponen muchos muy buenos medios. Hombre, era la BBC la que lo organizaba, sí, pero la televisión sueca es que particularmente le encanta y lo hacen muy bien. Este año es que todo era color, aparte la ciudad siempre se vuelca mucho, sí, decora.
Supongo
mucho
que
la ciudad.
Todas las ciudades se ponen muy bonitas con el ambiente.
La eso, menos, ¿no?, que estuvo fue Turín, en Italia, cuando se hizo en Turín, que no se volcaron demasiado. De hecho, no había programación especial en las calles, no había mucha bandera, sí, pero Liverpool y Kiev también fue una ciudad que se volcó mucho. Y en este caso, pues las ciudades suecas, en Malmo, fue una pasada el ambiente que se vivía, a pesar de lo enrarecido que estaba por cuestiones, claro, ajenas a lo musical.
Claro. Eso te iba a preguntar, que lo de Real ha marcado esta edición claramente, ¿no? Había mucha seguridad en las calles, me imagino, ¿no?
Había toda la seguridad, siempre la hay, pero este año ha sido una cosa exagerada. O sea, exagerada para bien, o sea, hay que garantizar la seguridad de la gente. Todos los días hubo concentraciones, en concreto en la primera semifinal, en la que actuó...
Esto que nos está poniendo Alberto es, creo que, la actuación de Israel, lo que no vimos en la tele, ¿no? Un poco los abucheos, ¿no? ¿O no? ¿Cómo
aquí,
fue eso?
Esto es el principio de todo, cuando le ponían la postal. Luego más adelante se oirá el sonido del ambiente, que lo grabé para que lo tuviéramos.
Sí.
Y se oirá justamente después
de la
postal.
O sea, ¿en televisión nos pusieron aplausos así enlatados o cómo fue la cosa?
Enlatadísimo. Ahora se oirá la realidad de lo que se oyó allí. De los muchísimos abucheos, gente que se fue al baño, gente que se dio la vuelta, gente que simplemente se cayó. Ahí, sí, va.
A ver.
Se oye claramente, son, sí, abucheos. Esto es todo abucheo.
Sí, 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 sí.
Pues tú imagínate.
Y me dices que hubo gente que se fue al baño, o sea, que no quiso ver la actuación, que se fue, etcétera.
Se fueron al baño directamente. Es el caso mío particular, yo me fui al baño.
Sí.
Pero esto me lo grabaron. y bueno, es una son cuestiones particulares de cada uno y cada cual mostró su disconformidad como quiso.
Pero tú te sentiste inseguro en algún momento con todo este tema.
No, inseguro jamás, lo que te comentaba, desde el jueves hubo grandes manifestaciones, de hecho una manifestación de más de 20.000 personas que sumó gente que venía de Estocolmo incluso, que recorrió todo el camino entre el centro de Malmo y el pabellón, que estaba pues como a dos paradas de tren.
Sí.
Y el sábado se repitieron las protestas ya bastante a lo bestia, pero nunca con disturbios, nunca con follones grandes. La policía acordonó toda la zona. Y los manifestantes, hay que decir, estaban absolutamente pacíficos, con lo cual tampoco había una manifestación contraria que enervara los ánimos. Claro. Y los eurofans estuvieron muy seguros.
Claro, porque en general yo creo que los eurofans son gente que lo que quiere es pasarlo bien, sobre todo, ¿no?
Sí, y además es que, ya te digo, que llegó a planear hasta la posibilidad muy pequeñita, muy remota, de suspender el festival. Se llegó a plantear medidas muy drásticas por parte de la Unión Europea de Radiodifusión. Ahí pasaron cosas que no se están contando. Se hubiera sido tremendo, porque hubo muchas televisiones que se empezaron a plantar y empezaron a caer una detrás de otra después de que se descalificara el viernes o se pusiera en suspenso al concursante de Países Bajos, finalmente descalificado.
Sí, sí, efectivamente. Oye, ¿cómo viste a Nebulosa?
Pues mira, Nebulosa, que la pusiste al principio, yo no la tenía muy en la parte alta de mi clasificación. Me gustaba la canción, yo creo que a nadie no le puede gustar, es una canción muy divertida y muy festivalera, pero no le esperaba yo ese buen resultado y demás. La actuación fue muy buena.
No damos con la tecla de 22, otra vez de 25.
Es un tema de no dar con la tecla, esa es la palabra, no damos con la tecla. Sobre todo toda la gente.
Salvo el año de Chanel.
Pero es que Chanel era otra cosa, era muy internacional, todo el mundo lo entendía. A la primera estuvo la canción hecha con la puesta en escena. Es lo que la gente además espera de España, ese tipo de espectáculo. Sí. Un poco latino, con flamenco, con
el baile, el
diseño de ella era muy acorde, ella misma tenía ese tema racial. Y no damos con la tecla. Mientras que otros países, vamos a poner a Ucrania, que estuvo muy bien, Italia, que estuvo muy bien, Suecia estuvo muy bien, Francia estuvo muy bien. Llevan una temporada, pues, que van, de hecho, hacen top 10 casi siempre.
Claro.
Y el grupito fuerte, pues, hace un par de años que se va sumando países como Suiza, y van, se nota que quieres ganar porque siempre mantienes el
o sea, siempre está el gen este de la geopolítica en Eurovisión, parece, ¿no?
Pero fíjate
hace
que
hace años parece que todos los bálticos se votaban entre ellos, los del este también. Ahora este año el tema de Israel, que dividió absolutamente a todo el mundo, ¿no?
Fíjate que Croacia, que es un país que últimamente tenía resultados muy discretos, incluso quedándose fuera de la final, movilizó a su zona de influencia, a los muchos croatas y personas de los Balcanes que están sueltas por Europa, y supieron movilizar, y de hecho en el televoto fueron el resultado más brillante, ¿no? Y estuvieron a muy poquito de ganar. La actuación estuvo muy bien, con lo cual, si sumas una buena actuación, una buena movilización, nadie tiene alergia a España. De hecho, estuvo Chanel con 8-12, claro, no hay alergia hacia ella. Perfectamente podía haber ganado.
Estamos hablando con un tinerfeño que ha estado en las 8 últimas ediciones de Eurovisión en diferentes ciudades europeas. Cuéntame alguna anécdota con la que te quedes. ¿Dónde te lo pasaste mejor? A ver.
Anécdotas de este año tienes las oficiales y las no oficiales.
Las no oficiales.
¿Dónde me lo pasé mejor? Bueno, la gente que haya estado en Eurovisión, que conoce porque tiene a alguien cerca, sabe que hay un sitio hay dos espacios que se llaman el Euroclub y el Eurovillage.
Sí.
El Eurovillage es una plaza o un parque de la ciudad donde se celebra, en este caso uno de los parques de Malmo, donde se hace, pues digamos, hay conciertos, hay merchandising, camiseta que llevo, la compré allí, en fin, una serie de cosas que ahí pasas un rato. También hay un Euroclub donde todas las noches ponen música de Eurovisión durante los días que se celebra el festival. Sí. Y donde mejor me lo pasé fue sin duda en la final, que fue la mejor final, pese al tema político, a todo lo que había, para mí de los últimos tiempos o de todos los tiempos.
Es muy caro las entradas, por ejemplo. No te voy a preguntar por el viaje, pero el paquete de entradas para ver las semifinales y la final. ¿Cuánto?
Pues mira, aquí aprovecho para mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a los miembros de la directiva de OGAE España, OGAE Spain, que es la organización europea que engloba a todos los eurofans de forma, digamos, oficial.
Sí.
Pero la subdivisión en España, que son la gente que nos ayuda a conseguir entradas, digamos, hacer una pequeña reserva, y a partir de ahí los fans que estamos en esas organizaciones conseguimos las entradas. Nuestro pack en concreto no viene el precio marcado por OGAE, sino que lo marca la Unión Europea de Radiodifusión. Sí. Y lo más caro que se pagó fue el Reino Unido, que fueron 1000 y pico libras. Por los tres espectáculos, y de ahí pues para abajo.
Ahí para abajo. Bueno,
y ya te
no,
una
para
idea. De todos modos, había entradas. Eurovisión se hace los 6 días, se hacen las semifinales más la final, se hacen ensayos de todo.
Sí.
Y además por las mañanas hay lo que llaman los family, que también se puede,
tienes
se
acceso a todo, vamos.
Quien quiera un año vivir la experiencia, bueno, de Eurovisión, que mucha gente me lo pregunta, lo que tiene que hacer es plantearse el viaje con tiempo, porque la ciudad se encarece mucho, y a lo mejor no consigues la final o no consigues, pero hay ensayos y se hace exactamente igual. El día antes se ensayó lo mismo, lo del tributo ABBA se hizo exactamente todo igual, se hacen unas votaciones falsas, y se hace idéntico que lo que se hace en la final y lo mismo en la semifinal.
Bueno, pues el año que viene tirás a Ginebra o a Zurich, ¿no?
No, a Ginebra no, por favor, a Zurich.
A Zurich.
Yo espero que sí, que logremos ir allí, que tengo la reserva del hotel hecha, vamos a ver si de aquí a allá se hace.
O sea, que de un año ya, a un año vista ya tienes la reserva.
Tú date cuenta que este año no sé cómo será Zurich, que ya es caro de por sí, o Ginebra, lo que caiga. Pero el año pasado y el anterior, en Liverpool, el año 2022, por contarte, había habitaciones a 3.000 euros, a 3.000 libras, pero cosas que tú las veías y decías, esto es imposible que cueste eso. Pero se aprovechan, luego ya, como no las colocan, la semana anterior, a dos semanas antes, consigues y se consiguen cosas a buen precio.
Bueno, que estamos escuchando la canción justamente de Suiza, la que quedó ganadora. Alberto, un placer recibirte, gracias, que lo pases muy bien el año que viene Eurovisión y ya nos seguirás contando.
Y ya le seguiré contando, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Un abrazo, amigo.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Sábado 18 de mayo, la cultura de Candelaria sale a la calle. Una jornada para conocer nuestros músicos, agrupaciones folclóricas, cursos y talleres, artesanos, grupos de teatro, escritores, artistas, todo el tejido cultural de tu municipio. Además, lo más cool outlet, feria comercial con descuentos y actuaciones en el espacio cultural Cine Viejo. Candelaria viva.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, ADG, o entra en hidráulica.com.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte Asentejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte Asentejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Bueno, qué buen momento, 11:38, para irnos al Canaima. Claro que sí, Maricruz Domínguez. Cuéntame qué minuto tienen los buenos amigos del Canaima hoy, hombre.
Los buenos amigos del Canaima tienen hoy, de primero, Rancho Canario, que lo bordan.
Que lo bordan.
Y ensalada paraguaya. Y luego, de segundo, tallarines con champiñones y muslos de pollo al horno. Sabes que los muslos a mí me encantan.
Te encantan.
Bueno, y de postre, arroz con leche. No hay duda que cualquiera de esas cuatro cosas está riquísima. Luego tenemos las sugerencias, que es esa ensaladilla estupendísima, croquetas de cherne, que siempre digo que el mejor pescado para croquetas es el cherne. Pata asada, la pata asada esa, que nada más entrar en el Canaima ya la puedes saludar porque la ves en su romero. Carne con papas, riquísima. ¿Dónde sacarán las papas esas tan buenas? Y garbanzas. Bueno. Y solomillo.
Oye, el menú está
y calamares. Claro. Y mousse de gofio. Oye. Bueno, esto es lo que ofrecemos. Y después lo que ustedes quieran. Buenamente, claro, sí. Porque son tan amables, tan cariñosos y tan rápidos que en un momento le atienden. Cualquier comida canaria, cualquiera que le guste a ustedes.
Y la arepita revipiada me la puedo pedir también, ¿no?
Dios mío, que se había olvidado.
Claro que
sí. Se había olvidado de
las mejores especialidades venezolanas, ¿dónde están?
No, y hay otra.
¡En el Canaima!
Pero es que hay otra, que es amarilla, que es de queso amarillo.
La de queso amarillo, claro.
Que es buenísima.
O la de mechada con queso amarillo, por ejemplo. También. Sí. También es una buena arepa. Bueno, pues ya lo saben, el restaurante Canaima está en el polígono Costa Sur, claro que sí.
Otra isla de nostalgia en la inmensa exuberancia de esa tierra generosa.
Bueno, son las 11:40. El pasado viernes, no todos los viernes habitualmente, ya saben que tenemos nuestro espacio con el Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife. Tuvimos un problema técnico y no pudimos completarlo, por eso hemos decidido llamar hoy a nuestra compañera María Rodríguez para trasladarles la información como corresponde y como debe ser al completo, no parcial, que se nos cortó la llamada y después no hubo manera de recuperarla. Así que tengo al otro lado del hilo telefónico a María Rodríguez. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Cosas del directo.
Cosas del directo.
Estas cosas pasan.
¿Qué se dice en estos casos? Bueno, pues si te parece, vamos a recuperar. Claro, vamos a recuperar nuestro espacio y así contamos toda la información con detalle para que no haya problema. Porque estábamos hablando el pasado viernes del reparto de plantas forrajeras local, un producto de proximidad, que es un buen indicador de calidad y también lo es para el ganador, ¿verdad, María?
Sí, justamente, y es una información muy importante porque estamos hablando de una campaña que también tiene un plazo de inscripción y por eso es tan importante para nosotros y para quien nos escuche muy probablemente, pues saber las fechas, porque es en este mes cuando se tiene que realizar esa inscripción a esta campaña. Por tanto, como bien comentabas, queríamos dar la información al completo y, como estabas indicando también, retomando la semana pasada, esta planta forrajera de carácter local tiene muchísima calidad nutricional, se ha estudiado por parte del servicio y del equipo técnico, y estamos en concreto para esta campaña repartiendo plantas como el tagazaste, la tedera, el cornical y la vinagrera. Estas especies han sido objeto de estudios científicos que confirman lo bueno que es para el ganado y además que son especies que están adaptadas a nuestra geografía. Por tanto, tienen menos requerimientos de agua que otros forrajes comerciales y es otro punto que tienen muy importante a su favor.
Oye, hay muchas ventajas en el empleo de estas plantas forrajeras, entiendo, pero su carácter silvestre puede suponer una dificultad para acceder a ellas. ¿Cómo se está llevando a cabo su reproducción para ponerla al servicio de la ganadería?
Pues directamente no se recoge la planta en sí, sino la semilla en el medio en el que se encuentra y luego se procede a llevarla al Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, donde se limpia, acondiciona y la conservan en frío hasta ese momento de trasladarla al vivero de la Taonilla. Ahí las semillas se depositan en bandejas donde germinan y crecen y una vez que tengan el tamaño adecuado, se entregan en macetas para plantarlas en el entorno más próximo a la cabaña ganadera, que es el objetivo final de la campaña.
¿Y hay algunos requisitos o límites de plantas para entregar? ¿Cómo sería el procedimiento de entrega?
Ahora mismo estamos estudiando ese proceso de recogida de solicitudes y está previsto que se entreguen entre finales del 2024 de este año y principios del 2025 en función del estado vegetativo en el que se encuentren las plantas. La entrega se realizará coincidiendo con la época de mayor probabilidad de lluvia y así aumentar las posibilidades de éxito para su cultivo en secano. La entrega se prevé que sean las propias fincas, pero por lo que sea no fuera posible, se coordinaría para recogerla en el propio vivero y hay un límite máximo de 500 plantas por especie. envase, que eso depende de la naturaleza, de la capacidad de producción del vivero y del poder de germinativo de las semillas, dependerá el número de plantas entregadas, pero en cualquier caso, de no alcanzar la demanda primera, se aplazará la entrega al próximo lote de plantas producido hasta cumplir con las cantidades que sean solicitadas.
¿Y cómo trabajarán con los ganaderos para asegurar la supervivencia y mantenimiento de estas plantas para forraje?
Se entregará una ficha con las recomendaciones de cultivo para cada una de las especies entregadas. Además, podrán recibir la visita de personal técnico de cara a realizar el seguimiento de la plantación para asegurar que esté con las mejores garantías y calidades.
¿Y qué hay que hacer si queremos recibir estas plantas forrajeras locales de esta campaña?
Deberán dirigirse a su agencia de extensión agraria más próxima o en el propio Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife. Las ubicaciones de todas nuestras agencias de extensión agraria y de este CCBAT las pueden consultar en agrocabildo.org en el apartado donde estamos. Y lo importante que me quedó pendiente de la semana pasada es el plazo para presentar estas solicitudes, que finaliza el 30 de mayo, en este mismo mes. Por tanto, estamos ya apurando fechas.
Perfecto. Gracias, María. Nos escuchamos el viernes en nuestro horario habitual y día habitual, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Guillermo. Hasta
viernes. Hasta luego. Bueno, me quedan 15 minutos para llegar a las 12 del mediodía y quiero contarles una historia ciertamente curiosa que me ha llamado la atención. Miren, una pareja de arquitectos técnicos ya jubilados están pidiendo parar de una vez el expolio de la histórica casa del corsario Amaro Pargo en Machado, en el municipio del Rosario. Ángel Peñalosa y Beatriz García, como digo, son una pareja de arquitectos técnicos que han sido profesores jubilados del IEG Neto y que se han propuesto poner un grano de arena para concienciar sobre la necesidad de frenar el salvaje deterioro de la histórica casa del corsario tinerfeño Amaro Pargo en Machado e intentar recuperar lo que se pueda del inmueble, que es propiedad privada y declarado bien de interés cultural BIC. Voy a saludar a Ángel y a Beatriz, que me están escuchando los dos. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, y muchísimas gracias por permitirnos asomarnos.
Y Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Gracias por permitirnos estar ahí con ustedes.
Pues muy bien. Bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente? Porque habría que acercarse a la figura de este personaje que vivió a caballo entre los siglos XVII y XVIII, que supuestamente escondió una fortuna y que llevamos muchos años que... Al parecer, pues hay un cierto expolio de esta hacienda histórica buscando un tesoro que no sé si existe o no, si existe, Ángel, a ver, o cualquiera de los dos, el que me lo explique, a ver.
Sí.
Porque la historia no deja de ser curiosa realmente.
Sí. Mira, pues nada, como bien dijiste, además somos vecinos del municipio del Rosario y ahora que tenemos tiempo vamos a dedicarnos a esto, ¿no? Bueno, es una hacienda, una casa Amaro Pargo,
sí,
en el municipio del Rosario, un lugar maravilloso, está... En un estado, la verdad, que lamentable. Se han intentado hacer acercamientos para adquirirla, tanto por parte del ayuntamiento como por parte del cabildo en su momento, y no pudo ser. Y ahora, bueno, se ha dado la circunstancia de que conocemos al propietario Francisco Pomares, que su padre nos dio clase a nosotros en aparejador, y bueno, ahí se encendió la chispa, ¿no? Entonces, el mito mayor que hay por ahí, tú le preguntas a cualquiera de la calle, y dice, Amaro Pargo, dice, ah, sí, el pirata.
No era pirata.
Era corsario,
sí,
con patente de corso y tal, que defendía incluso de los piratas, ¿eh? Y por otro lado era, ah, sí, el que tenía amores con la ciervita. Mentira, falso.
Tampoco.
La ciervita, tampoco. Sus hermanas estuvieron en ese convento con ella, se la presentaron, y era como su madre, era su asesora espiritual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por otro lado... Decían que el tesoro no existe. Él era una persona filántropa, es verdad, que comerciante y prestamista y corsario, y todo su dinero él lo empleaba en adquirir propiedades, ¿no? Con más de unos 60 casas, y sobre todo a lo largo del camino a Candelaria, que él era muy muy religioso, ¿no? Y por otro lado, que tampoco decían, a la gente dice, ah, sí, el Pargo porque se parecía a un pez. Mentira. No es porque se parecía a un pez.
Pues bien de bulos hay en torno a esta historia, Ángel.
Su abuelo, sí, su abuelo era de La Palma, ¿no? Entonces, hay que ir a leer a las fuentes buenas, como la del catedrático Manuel de Paz, como la del historiador Daniel García Pulido, que han escrito nada menos que aproximadamente 16 libros sobre la figura de Amaro Pardo. Y hay que ir a leer a esos libros, ¿no? Por lo tanto, hay que desmitificar eso. Y la tienen destrozada, y ahora con el tema de las redes sociales, pues más todavía, porque el día que nos estaban haciendo una entrevista allí, de Planeta Canario, vimos una pareja con una pala y un detector de metales, ¿no? O sea, que eso, madre, es real, lo vivimos nosotros. En fin, una pena.
En definitiva, Beatriz, que eso está suponiendo pues que hay un montón de gente que vaya allí sin ningún rigor, digamos, histórico, nada por el estilo, buscando un tesoro que no hay, porque el tesoro en sí es la hacienda, digamos, la casa, ¿no?
Claro, claro. El tesoro de aquella casa es justamente la casa. No está enterrado. Es que también hay que pensar de una forma, una persona que es un comerciante no se dedica a enterrar el oro y la plata y las riquezas que tenga entre los muros y el sótano. No, se invertía. Y por eso tenía también tantas propiedades, ¿no? Entonces, eso sí hay que desmistificar, de quitar esa ola que viene de ahora toca buscar el tesoro. No, vamos a ver si ya conseguimos erradicar esa idea y nos centramos en mantener lo que hay. Y entonces, también con más motivos, porque tiene también mucho peso histórico y cultural la casa. Está declarada, como bien has dicho tú en la presentación, como bien de interés cultural, y estas cosas hay que protegerlas. Vale. Y claro, además, fíjate...
Pero entonces, ¿qué piden ustedes a las instituciones? Quiero decir, o sea, porque nosotros, aquí lo público tiene que decir algo de este asunto. Si hay un valor patrimonial, claro, en el municipio, ¿por qué el ayuntamiento no hace algo?
Efectivamente. Efectivamente. Bueno, al ser un bien de interés cultural, también la actuación está muy limitada para cualquier particular. Incluso para un ayuntamiento tiene que tener las competencias para poder hacerlo, que no es tan fácil, ¿no? Y ahora mismo quien puede tener las competencias para actuar ahí es el gobierno autónomo y el cabildo. Y nosotros estamos, por supuesto, en colaboración y con el consentimiento del propietario. Y nosotros estamos ahí intentando acercar esas posturas y dando pasos para esto. Y que se pueda recuperar la casa. Hombre, no vamos a llegar a recuperarla con todo el esplendor que tuvo en su momento, sí, porque eso sería evidentemente muy costoso. Pero vamos a proteger lo que hay, vamos a conservarlo. Y además, lo que nosotros proponemos para darle una utilidad es que el módulo que está en mejor estado, que se ve como más elevado y más mejor, pues convertirlo en un centro de interpretación, puesto que por allí pasa justo delante de la casa el camino a Candelaria, sí, el camino viejo de Candelaria, que también es un bien cultural. Y justo al otro lado del camino está la ermita de Nuestra Señora del Rosario, que también es un bien cultural.
Bueno,
esta es la que está en buen estado.
Pero yo insisto, quiero decir, por más que la competencia pueda ser el gobierno de Canarias, el cabildo, el ayuntamiento también puede hacer algo para, no sé, interceder ante el gobierno de Canarias, el cabildo, etcétera, y tirar un poco de... o tener la iniciativa, la solución del problema, ¿o no?
Bueno, nosotros ya nos hemos entrevistado con el ayuntamiento y, por supuesto, tenemos su apoyo.
Sí.
Ellos intentaron desde hace mucho tiempo, tenemos un cronograma desde hace mucho tiempo, incluso de la anterior corporación intentaron adquirirla, ¿vale? Y si no, expropiarla. Este me consta también que lo intentó, pero no eran competentes para ello, ¿no? Y entre en esa idea de adquirirlo, pues la nueva propietaria, o sea, la propietaria antigua iba a venderlo y por una serie de circunstancias, pues no, hubo un nuevo propietario que lo adquirió. Y ahora es por eso digo que el nuevo propietario no pudo hacer prácticamente nada, pero sí la mejor corporación que puede hacer algo ahí es el propio Cabildo y el Gobierno de Canarias, como bien te decía Beatriz, como al ser un BIC tiene demasiadas limitaciones. Pero no es porque el ayuntamiento no haya querido, lo han intentado, incluso también ya lo intentó hace unos cuantos años el propio Cabildo, pero no llegaron a un acuerdo en su momento. Bueno, pues ahora mismo tampoco queremos mirar atrás, atrás, si me permites, Guillermo, no queremos mirar atrás, queremos mirar adelante. Y adelante tenemos a localizado el nuevo propietario, que además lo conocemos, y no tenemos interés, eso es importante, ni interés ni económico ni político los que te hablan, porque somos simplemente unos ciudadanos de a pie. Entonces, conocemos al propio propietario, hemos hecho primero se lo dijimos a él y ahora estamos haciendo acercamiento hacia el Cabildo, hacia el Gobierno de Canarias y hacia el propio Ayuntamiento para ver si se hace una mezcla, como digo yo, un cemento, hablando de aparejadores, un cemento y una agrotecnia.
Efectivamente.
Y vamos a ver.
Bueno, pues vamos a ver qué queda todo con todo esto. Si entre todos podemos poner nuestro granito de arena para que se busque una solución, caramba, porque me parece un tema interesante y desde luego nuestro patrimonio hay que protegerlo siempre. Ángel, Beatriz, seguiremos este tema de cerca. Si hay cualquier novedad, yo les agradezco muy que bien. Nos pongan en situación y lo contamos aquí en COPE. ¿De acuerdo?
Gracias por poner ese granito de arena.
Sí, señor. Granito a granita, gracias, igual lo conseguimos. Un abrazo fuerte.
Seguro que sí. Gracias, Guillermo.
Adiós. Gracias. Bueno, hablamos también un poquito de deporte con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Adiós al playoff ya, vamos, de manera matemática y absoluta, o por lo menos virtual, Juanjo, sí. Pero vamos, que ya tampoco es que estuviéramos muy esperanzados en el asunto, pero no, bueno, después de lo de ayer.
Ya lo que queda es esa carambola típica de cuando te dicen, no, y si ganas 14-0 en el último partido, sí. Bueno, más o menos queda eso. Sí, ayer fue el adiós definitivo al playoff con un ejemplo de lo que ha sido la temporada. Creo que el partido puede ser el reflejo de lo que ha sido o lo que habían sido las 38 jornadas anteriores. Un Tenerife que salió frío, que sí. Encajó un gol, que intentó mejorar un poco y tener un poco más el balón, acercarse un poquito más, pero fue tibio, fue una reacción tibia, sin agresividad, sin intención de verdad, sin la calidad suficiente como para hacerle daño al rival, incomodándolo un poquito, pero como pidiéndole permiso, como, oye, te voy a molestar un poco, que acabó encajando el segundo gol, yo creo que en un penalti que no fue, y luego en la segunda parte hizo un ejercicio de, bueno, esto ya es lo que hay, estamos de postemporada, ya total, ganó
ya,
los viejos,
no vamos a ganar
nosotros, sí, y se acabó. O sea, un ejercicio de impotencia.
Qué tristeza de final de temporada.
Sí.
Esta película ya la he visto muchas veces, por otra parte, para que nos vamos a engañar, ¿no? Pero
sí, es verdad, lo que pasa es que este año yo creo que es todavía más feo, porque como empezó el equipo bien, y en las 10 primeras jornadas nos dio esperanza y las expectativas se inflaron tanto, porque este club, desde el cambio en la cúpula, es un club que quiere manejar el relato, pues nos vendió un relato de que era el país de las maravillas, y no Alicia en este caso, sino Garrido en el País de las Maravillas, sí. Pues resulta que nos hemos encontrado con que no era ese País de las Maravillas.
Y además con un entrenador, Cristian, que está aquí todos los viernes y que siempre me viene, oye, mira lo que ha dicho, me vino el viernes, Cristian, mira lo que ha dicho Garitano. Es que con un entrenador que ya lo ves tan desquiciado, disparando para todos lados, otra vez, que si el virus de los entrenadores que vengan el año que viene...
Sí.
No es el final que todos queríamos.
Pero los mensajes los está utilizando y a ver, hay que entender a Garitano, la forma en la que dice las cosas. Uno que ya, bueno, le va calando.
Tienes el primero de Garitano.
Ya tengo el primero de Garitano y, bueno, sabe un poco por dónde van los tiros de sus dardos, como dije yo el viernes, dardos silenciosos, porque parece que no están dirigidos a nadie, pero sí, en el fondo sí. A mí lo que me da pena y la diferencia con otras temporadas, como decían antes, es que este año se nos prometió a principio de temporada que el Tenerife iba a ser un equipo que iba a estar peleando por el playoff,
claro,
y por el
relato.
Y no lo ha hecho. Lo hizo en las 10 primeras jornadas, de resto no. Y si nos queremos engañar con que desde este fin de semana para atrás
estábamos en primera edición ya.
Sí, o sea, sí, bueno.
Que está aislada, sí.
Pero si nos queremos ahora engañar con que hemos llegado a las 4 últimas jornadas todavía con alguna opción, me parece penoso. Pero es el relato del que habla Juanjo. Les encanta vender relatos. Aquí nos encargamos de que con los datos matamos los
ayer relatos. en cinco líneas de un tuit, era difícil, resumí Garitano en el partido de Cartagena. Nacho por delante del lateral, Luismi Cruz suplente, Buñuel los 90 minutos, Álvaro Jiménez antes que Teto, Bodiger por corredera, los dos delanteros fueran al 82 perdiendo 2-0. O sea, no sé qué decisión.
Es que los cambios una vez más fueron, o sea, en fin, ¿qué vamos a decir que no hayamos
hecho? Yo no voy a decir
ya
nada de los cambios porque me sacó numeritos la semana pasada cuando puse en el minuto 60 que otra vez Garitano y sus cambios habían empeorado el equipo y el Tenerife acabó ganando 2-0 con goles de Bodiger y de Teto que habían sido cambios.
Asistencia de Nacho.
Asistencia de Nacho y todo esto, pero es que lo peor es que los dos tenemos razón. Tenía razón el que saca el tuit diciendo los cambios ganaron el partido, y yo creo que también tenía razón a decir que el Tenerife empeoró con los cambios.
El tema es si hay algún partido, aparte del de la semana pasada, que hayan ganado los cambios.
Exacto. Claro. Es que a mí eso es lo que me preocupa, porque claro, es donde se ve a un entrenador bueno o malo, en realidad.
Va a quedar
en cómo analiza.
El partido se nos va a quedar como aquella vez que Jesuli tiró un balón cerca del poste, que suele recordar Primi siempre, y es lo único que se le recuerda a Jesuli en el Tenerife en 6 meses. Un remate cerca del poste.
Exacto.
Claro, cuando te acuerdas de solo una cosa buena, es que mucho bueno nos ha hecho. Claro.
Los entrenadores, sobre todo, no solo es hacer alineaciones, no solo es entrenar y tener un equipo bien preparado. Para mí lo más importante de un entrenador es saber cambiar las circunstancias de los partidos. Ahí es donde se ve a un entrenador bueno. A uno que te hace 2 cambios y ves que el equipo mejora, no que empeora.
Como hizo Ancelotti con Jesús el otro día,
por
ejemplo.
Te voy a poner ese ejemplo, pero yo te iba a nombrar el puro y el baile con Camavinga, que es que me gustó más.
También.
Qué crack el tío, ¿eh?
Oye, que nos quedan 20 segundos. En baloncesto nos toca el Barcelona.
Sí, nos toca el Barça. Después del favor que nos ha hecho Gran Canaria, nuestros buenos amigos de Gran Canaria, que si hubieran ganado hubiera sido el nuevo quinto, sí, y nos hubiera tocado Valencia.
Ellos tampoco se han hecho un favor, ¿eh?
No. Les toca el Madrid. Sí, que les toca el Real Madrid, pues al nuevo le toca el Barça. No le ha ganado ninguno de los 3 partidos oficiales de esta temporada, pero por lo menos en los 2 de liga tuvo posesión para algo más.
Primer partido el domingo que viene en el Palau Blaugrana.
11:30.
Muy sí, bien, señor. Cristian, Juanjo, gracias.
Hasta luego.
Nos escuchamos después a las 2. Llegamos a las 12 en punto. Nos vamos primero con nuestro bocadito de jamón de Montesano, que es un producto 100% fresco, ya lo sabes, elaborado en Canarias y por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Y lo más importante, ahora te quedas informado siempre aquí en COPE con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.